Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este caso, decidido el punto de producción, la suma total, pues cada una de las empresas, que ¿cuál va a ser el punto de producción? Bueno, pues coste marginal igual a ingreso marginal, es este punto de aquí, por lo tanto, coste marginal de la empresa 2 igual a ingreso marginal, como si fuese un precio. Entonces, este es el punto de producción y, por lo tanto, esta empresa produce esto y esta empresa produce esto, con lo cual su beneficio, pues para una es, me voy a la curva de costes medios y es esta de aquí, para esta cantidad me voy a la curva de costes medios y es esta cantidad de aquí. Entonces, sí, correcto. Y en general siempre tendrá más, ¿por qué? No, ¿por qué? No, no, aquí no. Aquí en principio no hay líderes. ¿Por qué la 1 siempre va a tener más beneficios que la 2? Caliente, pero no pleno. Claro, si tú tienes los costes medios menores, fíjate, aquí está el mínimo, mientras que está tiene el mínimo aquí. Por tanto, esta puede producir más barato que la 2. Así de sencillo. Por la curva de costes medios, ¿eh? Entonces, porque al final, o sea, lo que hay que distinguir siempre es coste marginal de coste medio. Coste marginal, ¿qué nos indica? El punto de producción, cuando soy maximizador de beneficio, y además es la curva que conforma la oferta a partir del punto de cierre, en su tramo positivo. Y la curva de costes medios, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para determinar a partir de qué nivel de precios perdemos o ganamos.
¿Por qué la una gana más?
Bueno, por eso, por los costes medios. Si tú tienes unos costes medios más bajos, pues vas a ganar más.
Porque la otra no tiene los costes medios más bajos y la otra más alto.
Exacto. ¿Por qué? Pues porque sí, porque eso casi ya está, por supuesto.
Claro.
Sí, o sea, esto es un supuesto. El supuesto es, esta tiene esta curva de costes y esta tiene esta curva de costes. A partir de aquí, trabajamos, ¿vale? No. No por eso, o sea.
No es como el otro que llegaron hasta el punto de equilibrio.
No. No es diferente. Porque no hay libertad de entrada y salida. Estamos en un oligopolio. Aquí hay dos. Y pobre del que quiera entrar. ¿Vale? Entonces, se dice que, fijaros, que los cárteles son inestables. ¿Por qué? Porque si analizamos esta situación, ambas empresas no están en su punto. Por lo tanto, las dos están tentadas, en principio de amagatotis, de escondidas, a modificar para situarse en su punto, en aquel punto en el cual tengan un máximo beneficio. O sea, si, por ejemplo, esta de aquí, fijaros que, si en vez de producir aquí, produce en este punto, ¿vale? En este punto de aquí, su beneficio es mucho mayor. Este es el punto de costes medios mínimo. ¿Vale? suponiendo que el precio de es este, suponiendo este precio, porque yo me voy a la, evidentemente, a la curva de demanda y el precio es este, precio de venta para entendernos, pues claro, la 2 va a estar muy tentada de decir, hombre, en vez de quedarme con esto, producir hasta aquí, que es lo que me permite mi estructura de costes. ¿De acuerdo? Y la otra, pues igual. Dice, hombre, aunque no esté en el mínimo de costes medios, pero yo sí produzco aquí, en principio, esto hay que analizarlo bien, pero esta área de aquí, para este precio, es mayor, precio igual a coste marginal. O sea, de alguna manera, fijaros, si yo tomo mi decisión aislada, que es coste marginal igual a precio, me sitúo en este punto y tengo más beneficio que en este caso de aquí. Si yo, coste marginal igual a precio, manda como si yo fuese un monopolio, Yo estaría tentado a pasarme aquí. Pero claro, entonces este X2 prima y este X, perdón, este X1 prima y este X2 prima ya no están aquí, es ya aquí. Con lo cual, se hizo el equilibrio. ¿Vale? Entonces, hay que decir que si uno aumenta y el otro también, pues ya no es mal estar en este punto, igual están en este punto de aquí. Con lo cual, ya el precio es menor y ya se les va
el montaje hacia aguas.
Es lo que hizo el Mario Conde, que se cargó la estructura oligopolística aplicando una política muy agresiva de esto de captar cliente, captar mercado. Dentro de poco, otra vez, los bancos, como estamos en un oligopolio, van a volver a estrategias de estas. Bien, cártel para el reparto del mercado, pues es diferente. En este caso, se reparten en el mercado, por lo tanto dicen, mira, esta demanda total, pues de 2 para ti y de 1 para ti. Esto es el reparto del mercado. Entonces aquí, en este caso, tú tienes este mercado, o sea, esta demanda, evidentemente la suma de D1 más D2 da D. Pues bueno, tú con este mercado, pues tienes para este mercado esta curva de ingreso marginal, pues ya está, coste marginal igual a ingreso marginal. Yo puedo vender hasta este precio P, pues tengo este coste, pues este es mi beneficio y este igual. Coste marginal igual a ingreso marginal para su demanda, que se han repartido el mercado, pues coste medio este y el precio es este, por lo tanto, este es el beneficio. ¿De acuerdo? Claro, es que se lee diferente del otro. Rigidez de precios, curva de demanda quebrada. Es un intento de explicación teórico, más bien gráfico, de la rigidez de los precios en los mercados oligopolísticos. Supongamos que, evidentemente, si hay productos diferenciados, tendremos precios distintos, Pero supongamos que la curva de demanda de una empresa oligopolística D está trazada, suponiendo que los rivales imitarán sus cambios en el precio. Con lo cual, la curva D es más elástica, supone que las competidoras no cambian sus precios cuando la oligopolística lo hace. Entonces, el modelo de demanda quebrada supone que las empresas rivales imitan las reducciones de precios, pero no las subidas. ¿Por qué?
Imitan la bajada para no perder cuota de mercado y las subidas, pues, para recoger lo que el resto tiene,
¿no? Exacto. Entonces, tenemos esta rigidez.
Entonces, la curva de demanda relevante para la oligopolística será D, A y D. O sea, de alguna manera, con la D es cuando todas siguen, por lo tanto, a mí me queda menos. O sea, esto es la curva de demanda para el oligopolista, ¿eh? Mientras que, si no me siguen a precios por encima de aquí, pues tengo esta demanda de aquí más elástica. Porque las otras no me van a seguir. ¿Eh?
Más inelástica, perdón. O sea, yo aquí tengo más demanda,
porque me quedo solo, por esto la D, pues se va al mercado, y tengo D minúscula cuando me entran más competidores.
¿Qué sentido tiene subir precios si el resto me va a seguir en el mercado?
Bueno, pues depende.
¿Está claro?
Depende. Depende del tipo de producto. Bueno, lo que ocurre es que entonces yo me voy a quedar en el tramo de minúscula. No me voy a quedar en el otro. Lo que pasa es que a mí me va a interesar en qué punto es este, porque es el máximo precio que yo voy a poder jugar con él. A partir de aquí me quedo solo. Y a partir de aquí me entran, pues me quedo aquí. Yo, que si tengo un cierto poder de mercado, tampoco voy a estar tentado de bajar más los precios porque aquí me entran y yo pierdo.
O sea, de lo que se trata es de saber
qué punto es este. Además, aquí hay una disrupción que viene dada porque además por un cambio en la curva de costes marginales.
No tiene más historia que esto. ¿Vale? Teoría de juegos. En teoría de juegos, si alguien ha visto Una mente maravillosa, es la historia del economista o matemático Nash. Entonces, en teoría de juegos, se plantea para analizar la competencia económica entre empresas. De alguna manera, las empresas, sobre todo cuando son oligopolios, cuando solo hay dos, tres, cuatro jugadores, se consideran reglas un conjunto de acciones estratégicas y las estimaciones de los resultados de estas acciones va a constituir una matriz de pagos, de resultados o de ganancias. Entonces, la idea es que la solución del juego es la elección de un conjunto de estrategias tales que ninguno de los jugadores pueda mejorar sus resultados considerando las estrategias del resto. Entonces, aquí también mediante este enfoque podemos definir que una empresa tiene poder de mercado si puede preocuparse en parte de las estrategias de la competencia. Entonces, de tipos de juego hay básicos dos, cooperativos y no cooperativos. Fijaros que de alguna manera estamos también cárteles y no cárteles. Cooperativos son cárteles, no cooperativos son, no son los cárteles. Entonces, cooperativos son hay de dos tipos, de suma constante o de suma no constante. De suma constante quiere decir que puede haber regateo y de suma no cero, pues quiere decir que puede generar beneficios para las partes. Y no cooperativos quiere decir que no son estrategias para llegar a un acuerdo. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Yo creo que todo esto es un poco el planteamiento de toda una rama de pensamiento, de análisis y desarrollo. Pues, ¿qué podemos analizar? Por ejemplo, el dilema del prisionero.
Supongamos que tenemos dos delincuentes que son culpables y niegan que han participado en un robo. Por ejemplo, pues el caso de los padres de Nadia, ¿no? Yo no he sido ni el uno ni el otro. Y la casa sin barrer. Entonces, Si interrogan por separado y si confiesan, se les reduce la pena. Y evidentemente la reducción es mayor si confiesa uno solo. Si no hay confesión, no hay reducción. Pero ¿qué ocurre? Que el incentivo es que confiesen, porque de alguna manera tienes pruebas. Si no, pues cuesta más de demostrar. Si los dos admiten que son culpables, ya tenemos el trabajo hecho. Entonces, lo que de entrada se hace es incentivar una mayor reducción si solo confiesa uno. Entonces, supongamos que esta es la matriz que nos resume las situaciones. El prisionero A puede confesar o no confesar. Estrategias, acciones que habíamos visto antes. El prisionero B puede tener la acción, tomar la acción de confesar o de no confesar. En el caso de que el A confiese y el B confiese, a ambos se le reduce la pena en 4. Mientras que si el prisionero A no confiesa y el prisionero B no confiesa, pues son 2 años de reducción para cada uno o 2 años, ¿eh? Ni gana el uno, ni gana el otro. Pero si uno no confiesa y el otro confiesa, por ejemplo, el A no confiesa y el B sí, entonces, en este caso, aunque no ha admitido su culpabilidad, le quedan 10 años, mientras que al otro solo le quedan 1.
Esa sería la idea. ¿Eh?
Sí, o sea, ver, le reduce o le cae,
vale.
Es igual, ¿eh? Pues,
¿vale? Si admites tu culpabilidad, te caen 4, si los dos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si se supone que no se les deja comunicar, no saben si al final uno acabará confesando o no. Con lo cual, claro, si ellos estuviesen y mantienen ambos en silencio, salen ganando. Pero como están por separado, dependerá de la resistencia.
Hay que estar de acuerdo. Y seguros de que el otro mantenga la palabra. Entonces este es el dilema. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, la estrategia dominante, ¿cuál es? Confesar. Porque confesar solo te van a caer 4 años, pero si tú no confesas, pero el otro sí, pues a ti te caen 10. De la perspectiva de que te caigas entre 10 y 4, dice al final, me quedo con los 4. Pero es que haya un pacto de sangre que sepas tú que el otro no confesa. Entonces, aquí está. Entonces, este es el equilibrio, la estrategia dominante sería confesar para asegurarme que no me caigan bien. O sea, asegurar que no tenga yo la máxima pérdida. La estrategia dominante siempre es confesar, ¿vale? Porque si confieso, claro, el B si confiesa, me caen 4, me caen 1, para tenerlo así. Si el A confiesa, o me caen 4, o me caen 1. Pero me aseguro que no me caiga los 10. ¿Vale? Entonces está, por ejemplo, en publicidad, ¿no? Lanzar campaña, no lanzar campaña, si son dos empresas. Suponemos que una A es líder, entonces la A gana siempre más si lanza la campaña, ¿eh? 12 o 18. Y la B siempre gana, entonces o 6 o 10 también le conviene. En este caso, ¿qué ocurre? Que si una lanza la campaña y la otra no la lanza, por ejemplo, la A lanza y la B no lanza, la A gana 18 y la otra pues no gana, no tiene un aumento de 0. Mientras que si la A, B lanza y la A no lanza, la B gana 10 y la A, que siempre gana, solo gana 8. O sea, tú tienes un aumento de 10 y el otro de 8. Por lo tanto, aquí también hay el incentivo de lanzar campaña, porque lanzar campaña es 12 y 6. ¿De acuerdo? Hay toda una matemática, ¿eh? Aquí, de sumas y restas y demás. ¿De acuerdo? De alguna manera, fijaros que, porque es la dominante, porque 12 más 6, lanzar, lanzar, 12 más 6, da 18. Esta también da 18, pero hay una que no gana nada. No, en esta no. Bueno, no sé cuál sería la matemática, ¿eh? O sea, aquí habría que añadir algún coeficiente o alguna historia. ¿Vale?
No gana 18 si no la lanza la B. Pero en el caso de que la B la lance y no lance la A,
sí.
La B la ganaría 10.
Sí.
Y la A no la lanza, gana 8.
Sí. Sí, A por defecto gana. Gana siempre. Entonces. Tiene el INT. Aquí lo único que es que si lanza la campaña, ella gana 12 o 18. Pero es más que 8. A la campaña le interesa lanzar la campaña. Entonces aquí a la B también le interesa porque
no,
gana
no,
6.
Si no, gana 6.
O gana 10. Porque siempre hay ganancia para una y para la otra. ¿Vale? Entonces, el equilibrio de Nash es una situación en la que se encuentran las empresas, consecuencia de sus propias decisiones, pero que a la vista de lo que deciden sus competidores son mejores que las que podrían haber tomado por cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, barreras de entrada y definiciones. Os lo miráis, no tiene nada, ningún problema conceptual. Entonces, vamos a aquí, sí que barreras de entrada basadas en el precio. Y hay de dos tipos, las que proporcionan ventajas absolutas en coste y las derivadas de las economías de escala. Entonces, ventajas absolutas en coste. Por asimetría, las empresas instaladas se enfrentan a curvas de costes medios diferentes a las que entran. Por ejemplo, si el volumen de mercado es 10 y hay 5 empresas, a cada una le corresponde 2. Si entran 5 más, entonces, ¿qué ocurre? Fijaos que en este caso, al aumentar la demanda, este mecanismo vale. Pero quiere decir que si el volumen de mercado es 10, o sea, es este de aquí, y estamos inicialmente en este de aquí, ¿de acuerdo? Estamos en X1, 2. Si entran 5 más, entonces les corresponde esta cantidad de aquí a cada una. Esta cantidad de cada una, pero claro, sí. Las nuevas, la curva de costes medios es esta. Para estas empresas se sitúan aquí porque ellas entran atraídas por este punto. O sea, por este punto que coincide con su mínimo de curva de costes medios a largo plazo, pueden entrar, ¿de acuerdo? Pero claro, al entrar, si el mercado es este y no hay más, porque estamos en demanda muy inelástica, estas
a la que entran uno, el pastelito que le corresponde a cada una pasa a ser menor, y por lo tanto ya estas que tienen esta curva de costes medios más elevadas, que aquí sí que podían entrar, ya automáticamente salen fuera. Por lo tanto, el precio de equilibrio vuelve a estar aquí, pero porque estas quedan expulsadas. No hay suficiente mercado para más empresas. ¿De acuerdo? Y viene dado por los costes, ¿eh? Como tienes ventaja, estas tienen ventajas en costes, estas se pueden mantener tranquilamente para esta cantidad. Fijaros, este precio también lo pueden asumir. ¿Vale? Pero estas de aquí ya no.
O sea, la diferencia es esta.
En esta situación, estas, como tienen, aún pueden asumirlo perfectamente. O sea, su coste medio pasa a ser este, continúan teniendo beneficios. Pero estas nuevas, que tienen una curva de costes medios más hacia arriba, ya tienen pérdidas, no beneficios.
Por lo tanto, quedan expulsadas, una barrera de facto por ventajas absolutas en costes. Por experiencia, por muchas cosas, ¿vale? Y luego hay las barreras de entrada en economías de escala. Podemos presuponer que la curva de costes medios sea la misma para todas, pero tiene características que a más producción, menores costes hasta un punto, y luego son constantes. Estamos en este tramo de aquí. ¿Vale? Entonces, fijémonos que si una determinada empresa digamos que como máximo estamos aquí, si una empresa ya está produciendo esto, X2, ningún problema, pero si entra una nueva, si le queda este cachito de aquí, no puede entrar porque ya está copando el mercado. Es la economía de escala. O sea, si las empresas individualmente o antes de la entrada de un nuevo actor, ella ya está produciendo esto, cualquiera que entre nuevo de entrada, o sea, si supongamos que estamos aquí, en esta situación inicial, ¿vale? Lo que quiere decir es que esta curva. Estamos en esta situación inicial de aquí. Vale, pues mirando la demanda aquí. Entonces, si entran más, es para esta diferencia de aquí, podrían entrar, pero se sitúan aquí. ¿Vale? Aquí, para subir este cachito, ¿eh? Supongamos que se situarían aquí. Para este cachito, fijaros que la maximizadora de beneficios, o sea, perdón, la curva de costes medios para los entrantes, sería, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Dicen, ¡ey, producimos esto! Pero es que esta las puede expulsar, porque como puede producir sin ningún problema más a este precio, produce a este precio y las echa. Porque como ya está en la curva plana, estas no, para este trocito, estas están en este tramo, a la que el otro que ya está dice, no, no, yo produzco este trozo más, que corresponde a la demanda, lo produzco a este precio. Lo pueden hacer. Estas otras las usan, porque no pueden soportar esa precio. ¿Vale?
Esto lo que nos sucede es que aquí tenemos una política de estrategia defensiva para la empresa que lo aplica. Y si mis costes son determinados me podría permitir incluso cobrar un poco más por el precio, pero no teniendo los costes bajos, y quiero tener más.
Sí. Pero bueno, cuidado, aquí estamos suponiendo que estamos en una industria de costes constantes, Cuidado. En teoría, si tú tienes costes, depende de qué, y si tienes mucho poder de mercado, si te aumentas la demanda, los precios también te van a subir. Los factores. Es más complejo, ¿no? Hay muchos equilibrios. Y por eso también, ¿no? ¿Qué ocurre al final? Que muchas veces, cuando hay situaciones de estas, en principio aparecen las autoridades de la competencia y te dicen, tú hasta aquí. Y esto, pues oye, otras empresas, que tienes que vender parte de tus activos, cuando hay concentración de operaciones de concentración de mercado, que las autoridades de la competencia pueden decir, vale, pues por ejemplo, si cuando se fusionó Rica y Carrefour, no, Rica y sí, Rica y Carrefour que han dado lugar, no, Rica y Continente que dieron lugar a Carrefour. La autoridad de la competencia obligó a una serie de hipermercados a venderlos a otras empresas. Porque, pues, insisto, cuando hay este tipo de barreras también pueden actuar las autoridades de la competencia. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, pues las autoridades de la competencia obligan a poner a disposición la red de telefónica a otras operadoras, etcétera. Barreras de entrada no basadas en el precio. Bueno, pues pueden haber otras estrategias. Por ejemplo, ventaja del primero en posicionarse, amenaza, o sea, hay muchas, Estas. Entonces, por ejemplo, mantener un exceso de capacidad. De manera que, si tienes un exceso de capacidad, sí que vas a tener mayor coste medio, pero si tú puedes vender a mayor precio, pues tú produces menos. A la que entre alguien, como tú tienes más capacidad instalada, bueno, pues tú puedes producir más a un precio menor. Esta es la idea. Entonces, lo que expresa esto, te sitúas aquí, pero sabes que siempre si van mal dadas te podrás poner el P1 o incluso más abajo. Si hiciese falta. ¿Vale? En función de tus costes medios. Suponiendo que aquí, el supuesto que, como todo el análisis de modelos, supuesto que los costes variables son constantes. Pero no funciona. ¿Algún modelo real de estos?
Bueno, yo estaba pensando en una situación que se llamó la porque había una empresa que las era como un poli, no porque le daban un monopolio, sino porque trabajaba en una zona determinada. Entonces, la estrategia de esa empresa siempre había sido vender por baja la competencia. Y en un momento dado, vino un empresario. Entonces, dijo que estaba ahí, con lo cual se intentaba. Entonces, tuvimos dos o tres años, tuvimos ejercicios auténticamente perdidos. Pero también tenemos que pensar que con esto lo que hacíamos es que abrimos la puerta a nuestra competencia. A situarnos al precio de la competencia, ya no había ninguna manera de entrar a la situación.
Ya no te distinguías, por lo tanto entras en precio, justo.
Entonces, los primeros años, Estas, porque evidentemente se quitó el incremento de precio, pero claro, dejamos de transferir este dinero entre comillas.
Sí, eso. Bueno, porque tú seguramente no tendrías una capacidad suficiente para bajar el precio.
No, claro, ya la empresa limita.
Claro, o sea, una empresa pequeña, siempre, independientemente de los gurús, jamás puedes competir en precio o en volumen. O sea, tú tienes que competir siempre en margen, porque tu capacidad es pequeña. Entonces, claro, como te entre otro, o sea, al final, más barato siempre podrá vender otro. Por tanto, tú no entres. A menos que seas como una hormiguita y constantemente lo pagas. Esto quiere decir que de una infraestructura mínima estás haciendo una capacidad muy alta. Estos son casos muy excepcionales. Pero lo general es que tú, si eres una empresa pequeña, te tienes que situar en margen y no en volumen, porque tu capacidad no es grande. Margen quiere decir no el precio. Es clara la idea. Exacto. Y entonces, un caso de estos, de exceso de capacidad y todo esto, pues es ahora, nos explica el caso de los hornos cafeterías, que son de cadenas y son de pan industrial. ¿Por qué? Porque alguna empresa tiene capacidad instalada de sobra, lo mismo ya veremos si cubren costes, pero por eso se están abriendo cafeterías, panaderías a tope, porque claro, una empresa que produce pan industrial en una nave, producir para una tienda más, para un centro de venta más, el coste, a no ser en una nueva planta, es nada, pues, más harina, más agua. Igual a algún operario más, pero que es ínfimo. Mientras que el margen que tú te ganas, pues es de pasar de harina y agua a pan, pues. Por eso se están abriendo, por esto se están abriendo tantas. Ahora bien, cuidado que también cierran, ¿por qué? Porque si el coste ya no es coste variable, sino que tu coste fijo, esto, a la que tú aumentas capacidad, te hace así. Porque, por ejemplo, estás teniendo que asumir alquileres más sueldo, pues por mucho que dé mucho margen, si no te funciona medianamente la cafetería, pues cierras. ¿Vale? Porque haces solo el cuento de la lechera con la barra de pan, pero no pienses en que tus costes fijos. Ya tengo un cuento de la lechera que no, nada, además con 20 cafés que también tengo un margen fantástico, pues oye, abro y así amortizo mi instalación grande que es la de fabricación de pan industrial. Así que parten de la base que mucha gente del pan pasa, que tanto talento les da, pero bueno, tiene un límite. ¿De acuerdo? Y bueno, todo esto no tiene ninguna dificultad, en el libro está muy bien explicado. ¿Vale? Entonces, la semana que viene, bueno, no, perdón, pasado fiestas, pues ya veremos los últimos capítulos. Y la última sesión sí que la voy a dedicar a hacer un examen, para que veáis un poquitín de historia. ¿Vale?
O sea, la semana que viene no tenemos.
No.
No tenemos ahí.
No. No hay tutoría aquí, por mi parte. ¿Vale? Bueno, pues. Muchas gracias.